Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Se le colocó como título La responsabilidad del hombre. El boletín de esta semana. La responsabilidad del hombre. ¿Todo lo tiene? Génesis 2, 15, 16 y 17. Leo para todos. Con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, bendice nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios hizo una maravillosa provisión para el hombre, como lo vemos en Génesis 2:8. La Biblia registra que Dios soberanamente creó los cielos y la tierra. Además, el Señor dispuso la tierra ordenándola y llenándola de todo lo necesario en preparación para la llegada del hombre, a quien Dios puso como rey de la tierra. Dios creó al hombre de una manera especial, formó su cuerpo del barro de la tierra y luego sopló en él aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente, es decir, un ser personal. El hombre fue creado por Dios en perfección y santidad moral, hecho a la imagen de Dios. Eso implica lo siguiente. Primero, el hombre posee una naturaleza racional que lo capacita para conocer a Dios. Segundo, el hombre posee una naturaleza moral que lo capacita para disfrutar de la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24. Y por tercero, Dios dio al hombre una responsabilidad real y le otorgó autoridad sobre toda la creación, como lo dice Génesis 1:26 y el versículo 28. Todo esto lo sabemos en virtud de la revelación divina, no sobre la base de la especulación humana. La Biblia enseña que Dios tiene un plan soberano para la vida del hombre en la tierra. El hombre no es producto del azar ni de la evolución irracional, sino de un diseño perfecto elaborado por el Dios omnisciente y santo. Amén. Así que todos sabemos, ¿cierto?, que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Eso lo tenemos claro, los que somos creyentes en Dios. Los que hemos creído que Dios es el creador de todo el cosmos, de todas las cosas. Y aquí hoy vamos a hablar en el versículo 15, algo muy importante, que también lo podemos ver en el versículo 8, y Nilso habló un poco de eso. Dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué plantó Jehová Dios? Un huerto, ¿cierto? Todos pudimos ver con Nilso, y nos explicaba más detalladamente cómo fue ese huerto. Y lo importante es, dice el versículo, y plantó el Señor Jehová Dios un huerto. O sea, que el mismo Dios trabajó, ¿cierto? Lo hizo con sus propias manos, ese huerto, para que el hombre pudiera habitar en ese lugar. Todos vimos con Nilson, ¿cierto?, que fue un lugar específico y geográficamente existente. No es una mitología, no es algo inventado por el hombre, lo que quieren decir, ¿cierto?, los científicos o unos teólogos que no son creyentes en Dios, sino simplemente dicen que esto es teoría, que eso es mentira, que eso no es pura simbología, no, es algo que fue real, ¿cierto? Inclusive que Dios también toma y nombra el nombre de ríos, ya, y le da el nombre de varios ríos donde estuvo ese lugar. Literalmente se puede encontrar varios nombres de ciertos lugares de esos ríos, pero todos sabemos, ¿cierto?, que también vino el diluvio y probablemente ya la topografía del lugar no se encuentra registrado. ¿Sabe Dios para qué lo quiere guardar, cierto? Como lo dijo Nilson. No está a la mano del ser humano este lugar. Posiblemente puede que esté o posiblemente que no. No sabemos. Pero aquí lo importante es cómo Dios trabajó. Inclusive el hombre pudo ver a ese Dios tan grande y soberano que hizo el cielo y la tierra, cómo lo ve trabajando para él un lugar especial para que el hombre fuera beneficiado y tomara un lugar especial para colocarlo allí. ¿Cómo lo colocó? La Biblia no lo dice. Simplemente dice que Dios llevó al hombre a ese lugar. Amén. Y lo colocó allí. Y lo sustentó con varios árboles. Dice aquí el versículo 9. Hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para qué. Para comer. Yo me imagino al hombre. Tengo hambre. Oye, miro para acá. Uvas. Miro para acá. Sandías. Miro para acá. De todo. Mango. De todo lo que él quisiera comer. ¿Cierto? Qué bendición, ¿cierto? Pero vamos a ver algo muy importante en el versículo 15. Vamos al versículo 15. Donde en esta noche vamos a tener ahí y no. La responsabilidad del hombre. Está como título, se le colocó. El versículo 15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Para, ahí está la, cuando hay un par hay que parar, ¿cierto? Eso enseña un maestro. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara, dice aquí esta versión de las Américas. Allá dice para que lo labrara y para que lo guardase, ¿cierto? La de 60, es lo mismo. Entonces vemos aquí claramente cómo Dios utiliza al hombre y le da toda ese valle, ese jardín hermoso donde había toda clase de plantas, donde toda cantidad de árboles frutales, y lo coloca allí primeramente para que lo labrase, para que lo pudiera trabajar, para que lo arara, para que desempeñara una labor especial, ¿cierto? Y vemos aquí claramente que el hombre no tenía necesidad de eso. ¿Qué tenía el hombre necesidad de trabajar si tenía todo? O sea que vemos aquí que el trabajo es una bendición de Dios. Vemos aquí claramente que el trabajo, inclusive, podemos ver que es un mandato de Dios. No solamente lo coloca allí para que él pueda sustentarse, no, sino para que tenía que trabajar allí en ese lugar. En pocas palabras, tiene que ganarse la comida, ¿cierto? Tiene que estar ahí para poder trabajar y ganarse sustento de ese lugar. O sea que nos lleva a pensar, no es como dicen en la calle, que por culpa de Adán es que estamos trabajando, estamos, vea, sudándola. No es así, ¿cierto? El trabajo es algo que Dios lo ha establecido como mandato para el hombre. Desde el hombre de Adán, inclusive hasta hoy en día. Amén. Eso es algo importante que se ve allí. La prueba a la que Adán fue sometida guardaba alguna relación con el huerto del Edén. Obsérvese que Jehová Dios, dice aquí, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio el mandamiento de labrar y guardar el huerto. Eso sucedió antes, aquí también vemos algo importante, que esto sucedió antes de la creación de Eva. Dios dio a ambos el mandato de sojuzgar y señorear sobre toda la tierra. Adán y Eva, como pareja, tendrían dominio sobre la creación como representantes de Dios, como lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 y el 28. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Jehová Dios estableció desde el principio una ética de trabajo. Es importante también notar que incluso en el mundo ideal, en los tiempos más primitivos, el trabajo era considerado como algo necesario para el bien del hombre y no fue una consecuencia del pecado, como ya lo dije. Cierto, es una bendición. Entonces vemos aquí al hombre trabajando y otra palabra importante que se escucha y se ve ahí también, para que lo guardase. El acto de guardar en el huerto tenía que ver con la mayordomía encomendada al hombre. Adán debía mantener el huerto ordenado y hermoso como una expresión de su sometimiento al Creador. La belleza y el orden en el huerto debía reflejar la gloria del Dios soberano que lo había creado todo y lo había declarado bueno en gran manera. Jehová Dios dio al hombre el privilegio de participar en la manifestación de su gloria. Fue a través de la prueba que implica el cuidado de los árboles del huerto, que el hombre participara en el desarrollo de su propio carácter y condición moral. Desgraciadamente, el hombre fracasó y no se sometió al mandato de Dios. Eso es un resumen de lo que vamos a ver aquí. Pero lo importante aquí es que el hombre, Dios lo puso allí, en ese lugar, como mayordomo. ¿Cómo digo así? ¿Por qué mayordomo? Mira, lo vemos en el versículo 18, versículo 19 y versículo 20. ¿Qué dice? Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. ¿Cómo vemos aquí al hombre? Llevando una labor, ¿cierto? Y debiendo una autoridad sobre cada animal. Y dice allí que así como Adán colocó el nombre a ese animal, así se llama hasta el día de hoy. Vemos a Dios actuando aquí en Adán, colocándolo y dando una responsabilidad al hombre. Primero de trabajar, y segundo de guardar. ¿Qué significa la palabra guardar? Cuidar, velar, acercar, ¿cierto? Vigilar. Dios le dio esta responsabilidad grande a Adán, aquí en el versículo 15, de labrar y de guardar. Amén. Ese lugar tan hermoso. ¿Por qué tenía que estar ese lugar bien limpio y bien resplandeciente, bien cuidadito? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Qué dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1 y 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba qué? ¿Y qué hizo Dios? Le dio el orden, ¿cierto? Colocó, creó las cosas y la colocó en orden cada cosa, ¿cierto? Así como Dios es un Dios de orden, es un Dios que todo lo lleva bien claro y bien hermoso, y puso usted un mundo habitable para el hombre, así también en ese lugar él tenía que trabajar y tenía que darle buen uso al lugar donde Dios lo había puesto. Tenía que mantenerlo limpio, lo tenía que mantener bien organizado. Amén. O sea que no vale que nosotros quizás queremos hacer las cosas deportivamente y vivir de cualquier manera en nuestro hogar, sino que tenemos que dar un orden, ¿cierto? También vemos aquí en el versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El pasaje comienza con la frase, y mandó Jehová al hombre. ¿Qué es el primer mandamiento que aparece en las Escrituras? Este es el primer mandamiento que se ve aquí en las Escrituras. Y mandó Jehová Dios al hombre. El vocablo usado, el verbo texaba, que significa mandar, es el término principal usado en la ley para expresar mandamiento. Aquí concierne a la cuestión de vida o muerte por lo bueno o lo malo. Los árboles que Dios colocó en medio del huerto, ya Nilson habló un poco de ello, ¿cierto? Que ¿dónde estaban colocados el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y el árbol de la vida, en medio del huerto, ¿cierto? Dios colocó esos dos árboles allí en medio del huerto. Ahora, te dirá, entonces si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿para qué lo colocó allí? Se puede preguntar usted, ¿cierto? Se puede llevar. Si Dios es todopoderoso, ¿para qué colocó al hombre allí sabiendo que él iba a fallar? Es una pregunta que hoy en día es la que nos hacemos, ¿cierto? En todo lugar, en cada instante. Si el hombre iba a fallar, entonces ¿por qué Dios lo colocó allí? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué pensaría usted? ¿Que fue culpa de Dios al colocar al hombre allí en ese lugar? Muchos le echan la culpa a Dios. Porque Dios colocó al hombre en ese lugar. Pero recuerden que la palabra aquí dice claramente, ¿cierto? Dice aquí, el versículo 16, y ordenó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Pero primero tenía que trabajar. Primero tenía que cumplir una función especial. Tenía que trabajar y tenía que guardar muy bien lo que el Señor le había mandado. Y ocurre algo importante. Dios colocó al hombre aquí también para darle una responsabilidad. Yo le hago la pregunta. Aquí el hombre había pecado. El hombre no había pecado, ¿cierto? Entonces, si Dios colocó al hombre allí, ¿será que el hombre a quién debía obedecer? Si no conocía el mal. ¿A quién tiene que obedecer? A Dios, sí, siempre. ¿Por qué? Porque él hablaba constante, tenía una comunión, ¿cierto? Una comunión con Dios. Y quizás hablaba todos los días con el Señor, Adán. No había pecado en él. No había esa malicia, no había ningún algo que lo estorbara para él hacer otra cosa diferente que hacer la voluntad de Dios. Que obedecer, de trabajar y de cuidar ese lugar. Y mantenerlo limpio, y mantenerlo bien habitado. Esa era su función. Entonces vemos aquí claramente, ¿cierto? Que Dios coloca estos dos árboles en medio del huerto. Aunque no es mi tema, pero me va a tocar llegar allá un poquito, ¿cierto? Dice Dios, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero, ya viene la condición, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Le da un ultimátum, ¿cierto? Porque hay una consecuencia. El día que de él comas, ciertamente ¿qué? Morirás. Es muy claro, ¿cierto? Colocó esos dos árboles, el árbol de la vida, que simboliza vida eterna, comunión con Dios, ¿cierto? En un lugar de delicia donde había todo. Recuerde que ese lugar representativo del huerto significaba deleite, delicia. Y a pesar de que el hombre está allí, él podía comer. Dice aquí el versículo 16, le dijo el Señor, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. De todo, de todos los árboles de huerto, menos del árbol de este. Pero me quiero detener un poquito en el versículo 16. ¿Por qué me quiero detener un poquito en el versículo 16? Porque hay algo que se ve acá en el versículo 3, en capítulo 3. Vamos a mirar acá lo que dice Eva. Me voy a adelantar un poquito, espero para que me puedan entender. ¿Qué dice Eva cuando la serpiente, Satanás se le acercó y le dice? Con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. ¿Qué le respondió Eva? 2. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Cierto? Podemos comer. Ella minimizó lo que Dios había dicho. Podemos comer. Y la frase acá se está dando a entender que acá dice Dios, podrás, está hablando en términos generales, podrás. Y acá dice, podemos. Es como minimizar aquella frase que Dios, aquella palabra que Dios había dicho. Otra cosa que podemos ver también aquí. Entonces, la mujer en el versículo 3, del capítulo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Será que dijo Dios así? ¿Qué dijo Dios? El Señor nos dijo que no le tocaríamos, ¿cierto? Entonces vemos claramente cómo Eva va cambiando lo que Dios había dicho. Yo pienso que puede ser también por la misma influencia de Satanás, porque la Biblia dice que él era astuto y utilizó la serpiente, ¿cierto? Con astucia y quería como cambiar lo que Dios y poner duda realmente a lo que Dios había dicho. Ahora, importante. Cuando Dios le habló, ¿a quién le habló? Acá en el capítulo 2, el versículo 15. Entonces, Dios le dio directamente la orden ¿a quién? Eva todavía no había sido creada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Adán sería que dio mal el mensaje a Eva? ¿Usted qué opina? ¿Será que Adán le dijo a Eva lo que ella está diciendo ahora acá? ¿O hay la posibilidad de que el enemigo, con su astucia, y mostrándole ese fruto, ella había cambiado de parecer y estaba diciendo lo que realmente Dios no había dicho? Ahora, la responsabilidad de Adán estaba para tener un lugar adecuado para él poder vivir y para poder vivir eternamente y para siempre. Ahí no le iba a faltar nada. Simplemente si él obedecía a la voz de Dios. ¿cierto? Pero en el versículo 17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día de que él coma ciertamente morirás. Y todos sabemos, el 17, este versículo expresa de manera tangente la prohibición dada a Adán. El corazón mismo de la prueba tiene que ver con la cuestión de creer o no a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios siempre resulta en bendición, mientras que desobedecerla resulta en maldición y muerte. Es claro, cuando Dios dice su palabra y la creemos, ¿qué pasa? Hay bendición. Todo lo vemos reflejado en la Biblia, en otros pasajes, con otros personajes, ¿cierto? Cuando Dios hablaba y enviaba al pueblo de Israel a la guerra, ¿qué pasaba? Ellos ganaban la guerra. Había victoria. Pero cuando desobedecían a la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Había derrota, había muerte, ¿cierto? Aquí Adán, todo bien. Aquí Adán, excelente, haciendo su labor, cuidando, guardando. Pero más adelante, vamos a mirar claramente cómo el no tener cuidado a lo que Dios dice en su palabra trae consecuencias graves. ¿Cuál fue la consecuencia? Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que él coma ciertamente morirá. Otra cosa importante es que vemos aquí. Aquí dice Dios en el 17, ciertamente morirás. Es algo directo, ¿cierto? ¿Qué dice Eva acá en el 3? No comeréis de él ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Dios no dice así, para que no muráis. Dios dice, ciertamente morirás. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo el enemigo hace que Eva dude de la palabra de Dios y no tenga en cuenta la verdadera voz de Dios? Que Dios le había dicho claramente, ciertamente iban a morir si ellos comían del árbol del conocimiento del bien y el mal. Tristemente, hermano, todos sabemos el desenlace, ¿cierto? Todos sabemos el desenlace de cómo aquí un lugar adecuado que Dios coloca al hombre, lo pone a trabajar, lo pone a que lo guardara, le da su palabra, le da su mandato, su mandamiento, y todos sabemos que más adelante él no pudo retener la palabra de Dios en su vida. Óigame, y a pesar de que no tenía pecado en su vida, solamente conocía y tenía esa comunión íntima con el Creador. En él no había maldad. En él no había duda de que Dios era el Dios Todopoderoso que lo había formado. Si lo veía, tenía esa relación, hablaba con él. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué Adán le cree más a la voz del diablo? ¿Cierto? Aunque no le echamos la culpa a Adán. Recuerde que Dios también había colocado a Adán más adelante. Pienso yo que tenía que también cuidar a Eva, tener la responsabilidad sobre ella. ¿Qué hace el Señor con su iglesia? Él la cuida y la protege, ¿cierto? Por eso dice en Efesios, maridos, cuidad a vuestras mujeres y amarlas, protegerlas, cercarlas para que, como vaso frágil, cuidarla. ¿Por qué? Porque hay tendencia de que es un vaso más frágil y también la pueden, el enemigo, tocar más fácil. Aquí vemos claramente que la tentación fue directamente. El objetivo del diablo era que el hombre pecara. ¿A quién utilizó? A la mujer. ¿Para llegar a quién? Al hombre. Adán, ¿qué pasa si Adán no hubiese comido del árbol, de ese fruto prohibido? Si él no hubiese comido, no había pecado, ¿cierto? Porque él era la corona de la creación. Él fue el que Dios tomó como cabeza, como representante sobre el mundo. Él fue de la corona. Él era el representante de Dios en la humanidad. No sabemos, pero bueno, el desenlace fue que Eva pecó. Y como pecó, dice la Biblia que también le dio así. Y él comió igual que ella. Da a entender que a Adán no le importó aquella voz, aquella palabra de Dios, ¿cierto? Sino que desobedeció. Él lo hizo voluntariamente. Ese es el pecado más grave. Él lo hizo voluntariamente. Él podía rehusar y podía negarse. No voy a comer del fruto. No, porque Dios a mí me dijo claramente que no comería, no puedo comer de eso. Pero él escuchó más a la voz de la mujer. Le dijo, con sutileza, come, come del árbol, mira que ya yo comí. Come. ¿Cierto? Entonces vemos aquí claramente, hermanos, está claro, en primer lugar, que las alternativas en la prueba eran la muerte espiritual o la vida eterna. ¿Qué pasa si Adán no hubiese desobedecido? Hubiera vivido eternamente y para siempre, ¿cierto? Pero las consecuencias aquí, la muerte aquí que habla aquí, es una muerte espiritual, en primer lugar. Pero tampoco se va a librar de la muerte física, porque en el capítulo 5, ¿qué pasa con la descendencia de Adán? Adán muere. Y ahí sus descendencias también empezaron a morir. Primero, al momento de comer aquí, vea lo que le dice la serpiente a Eva. No morirás, sino que serás con sabiduría. No me quiero meter en el tema ya. ¿Cierto? Sabe Dios que no moriréis. Donde el Dios dice que ciertamente iba a morir. Y el momento que Adán pecó, él murió. Murió espiritualmente. Fue separado de Dios. Porque la muerte aquí es una muerte espiritual que significa la separación de Dios con el hombre. Y por consecuente, hoy en día la humanidad está perdida. ¿Por qué? Porque la descendencia de Adán. Están separados de Dios. Están aislados de Dios. Están condenados a la muerte. Pero una muerte espiritual. Donde ya la condenación les espera. El infierno los está llamando simplemente porque son herederos, descendientes de Adán. Qué bendición nosotros, que antes éramos descendientes de Abraham, de Adán, pero ahora hemos nacido bajo el nuevo Adán que es Cristo. Y tenemos vida eterna. Y tenemos salvación por medio de la redención del Señor Jesucristo. Amén. Así que vemos aquí claramente, hermano, en el capítulo 3, como lo dije yo, deja bien claro que Adán murió espiritualmente cuando comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Posteriormente, Adán también físicamente moriría. Por deducción lógica, si el castigo por la desobediencia era la muerte eterna, entonces las consecuencias de la obediencia serían la vida eterna. Si Adán no hubiese desobedecido, según lo que está escrito, hubiese vivido eternamente. El castigo estipulado por la desobediencia era la expulsión de la comunión con Dios. Él fue sacado de este lugar maravilloso. Él fue sacado de la comunión. Recuerde que este lugar significa deleite. ¿Cierto? Fue sacado de la presencia de Dios. Qué triste. Qué lamentable cuando uno es sacado de la presencia de Dios. Cuando el hombre sin Cristo está perdido en el mundo. Dice la Biblia que anda errante, ¿cierto? Sin rumbo fijo. No tiene, sino es, anda en su miseria, en su pobreza, porque no tiene a quién acudir, simplemente porque está perdido. No tiene a quién recurrir, no tiene un Salvador que lo pueda ayudar, no tiene un Dios que lo pueda liberar de aquella condenación. Pero qué gozo es cuando nosotros, hoy que hemos conocido a Cristo, Dios, primero que todo, como aplicación, y aquí termino, el Señor a nosotros, dice en el versículo 15, ¿cierto? Puso a Adán para que cultivara y cuidara. Yo lo puedo llevar a una aplicación. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha puesto en un lugar que puede ser nuestro huerto. Ese lugar puede ser nuestro hogar, nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra familia? Tenemos que trabajar. ¿En quién? En nuestros hijos. Tenemos que trabajar en nuestras esposas. Darle el grado que Dios quiere para ellas. Cuidarlas, amarlas, respetarlas. Enseñarle la palabra a nuestros hijos. Cultivar ese amor, que amen a Dios sobre todas las cosas. Y tener la responsabilidad, uno como hombre, trabajar buscar el sustento diario a nuestro hogar para que no aguanten los niños aguantando hambre. ¿Qué hacen hombres sin Dios? Le pagan la quincena y se la beben en la cantina, ¿cierto? Y después vienen pidiéndole comida a la mujer y la maltratan, le insultan, la echan. Pero no vamos muy lejos. Nosotros los creyentes, Dios nos ha dado una responsabilidad. Así como Adán tuvo esta responsabilidad de cuidar este lugar, de mantenerlo limpio y de guardarlo, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Primero, de obedecer su palabra. Segundo, de cuidar de nuestro hogar. Inclusive, nos ha puesto como antorchas, como lumbreras en medio de este mundo perverso. Amén. Nos ha puesto para que iluminemos y contagiemos a aquellas personas que están perdidas sin Cristo. Y para que guardemos celosamente nuestro hogar, nuestra familia. Recuerden que si una familia conoce al Señor, ahí se va a ser contagiado toda la comunidad. Así empieza Dios. ¿Cómo el diablo entra en los hogares? ¿Qué hace el diablo en Juan 10:10? ¿Qué dice? El diablo no viene sino ¿qué? Para matar, hurtar, ¿y qué? ¿Y qué busca el enemigo? Busca los hogares. ¿A través de qué? De la televisión. A través de la música. ¿Cierto? Pone a los hijos rebeldes. Pone a las mujeres contestonas que no le quieren obedecer al marido. Hay mujeres que hoy en día quieren dominar al esposo. Quieren estar por encima de la cabeza que Dios ha puesto. ¿Cierto? Entonces vemos aquí claramente que Dios a nosotros nos ha dado también responsabilidad. No solamente a Adán, le dio la responsabilidad. Porque, algo importante, Dios, no podemos decir que es injusto al colocar a Adán allí en ese lugar. Porque Adán sabía lo bueno que debía de ser. Él sabía cómo tenía que actuar, porque Dios le mostró. Él mismo le enseñó. Él pudo ver de Dios cómo Dios organizó todas las cosas, cómo hizo ese huerto, ¿cierto? Cómo Dios trabajó en ese lugar. Dios le enseña a usted primeramente cómo tiene que vivir su vida, cómo tiene que andar en su vida. Como cristiano nos enseña a través de su palabra. Ya depende de nosotros si queremos y tenemos la responsabilidad de obedecer o desobedecer. Nosotros como hombres, ¿qué tenemos en nuestro hogar? Tenemos la responsabilidad de mandar a nuestros hijos, de enseñarles desde niños, ¿cierto? De educarlos. Cuando ellos tienen la mayoría de edad, ellos toman una decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Es culpa del hombre, del padre de familia, si el hijo toma un camino diferente. Así es Dios. Dios no tiene la culpa, como el hombre le quiere echar hoy en día la culpa a Dios. No. Dios no tiene la culpa de que Adán haya fallado. Él sabía hacer lo bueno. Pero como no hizo lo bueno, hizo lo diferente a la voz de Dios. Es importante nosotros que atendemos el mensaje, que atendemos y le creamos a Dios, no al diablo. Que el diablo lo que hace es negar a Dios. Que nosotros no creemos en Dios. Que negamos. No creamos a la palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo está buscando hoy en día. Que el hombre no crea a Dios. No le crea a Dios, sino que le crea a la mitología. Que adoren a la criatura antes que al Creador. Y a nosotros como cristianos, busca que no escuchemos a Dios, sino que escuchemos a las ofertas, a las palabras del enemigo que nos trae a veces. Amén. Eso es lo que yo entiendo aquí. Y también, el día que comas, ciertamente morirás. Gracias a Dios, nosotros, como creyentes, tomamos una decisión un día, ¿cierto? Le decimos no al pecado y sí a Cristo. Hemos tomado del árbol de la vida, espiritualmente, porque Cristo mismo es el que nos da vida. El que cree en Él, dice la Biblia, tendrá vida eterna. Y el que no cree, ya está condenado, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Hemos creído en el Evangelio Santo y Puro del Señor Jesucristo. Y hemos tomado la mejor decisión. La decisión de que un día íbamos directamente a la condenación eterna. Pero hoy en día Nos gozamos y nos alegramos porque hemos actuado con sabiduría y ahora pide Dios de nosotros la responsabilidad de seguir adelante con nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Amén. Eso es lo que yo realmente quería compartir. Y ya el hermano que viene, ya viene con otro tema allí diferente, que habla sobre la formación de Eva, y ya se va a hablar directamente de la consecuencia de la falla del pecado. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias.